mutatis mutandis, absit iniuria verbis, temporibus illis, of torto collo tango, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Sed alea iacta est, memento audere semper, mara tempora currunt, per aspera ad astra, parva sed apta mihi, orribile viso, sed ex abrupto tango, ubi maior minor cessa talis pater talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa talis pater talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum.
Siempre empezamos con un tango y siempre empezamos con Isidora Embrujo, que ya está aquí. Querida Isi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida.
Gracias.
Y con Alex Martínez Sobrino, que el lunes pasado expuso el primer capítulo. Hoy toca el segundo. Querido Alex, bienvenido.
Hola, gracias, buenas tardes.
Además, nos quedaron algunas canciones en el tintero, a ver si salen hoy. Bueno, yo decía al comienzo del programa, profesores los dos de la Facultad de Letras del Campus de Álava, que comparten departamento, el de estudios clásicos, y ese es el tema, el de los estudios clásicos, los griegos, los romanos, la antigüedad más viva que nunca, que es un lema que acuñó Isidora Embrujo en su momento y que a mí me... Es que es tan... Es un lema muy bueno porque es... en una frase ya lo dices todo.
Esperamos además que así sea.
El síndrome de Diógenes demuestra que efectivamente la antigüedad está más viva que nunca.
Sí.
Y los complejos de Edipo y los complejos de Electra también.
Todos los días cantidad de, hacemos en nuestra vida cotidiana, tenemos interiorizadas cantidades de expresiones de este tipo y cosas que sabemos que no, etimologías que muchas veces desconocemos, pero estamos hablando, yo qué sé, cuando vamos al médico y nos hablan de cualquier patología. Pues
para empezar,
están hablando en griego, muchas
como
veces.
A un médico se le ocurra decir lo de que él ha firmado, ¿cómo se dice? Ha jurado el juramento de Hipócrates,
efectivamente.
Bueno, pues ahí estamos.
Para empezar, y se lee. Es muy, yo esto lo viví personalmente en la graduación de mi hija y es algo que es
solemne.
Todos los licenciados de la promoción recitan el juramento hipocrático en la graduación.
O sea, eso es neurolingüística, es decir, sí, que se lo dicen a sí mismos y que no se les olvide nunca.
Sí, sí.
Bueno,
vais a empezar vais a empezar a ejercer y que esto se quede ahí presente. Es bonito, todo tiene su liturgia.
Es muy bonito, sobre todo porque es útil, porque eso se te graba a fuego en el cerebro, que es donde se tiene que grabar, no es en vano ese juramento.
No debería serlo.
Que por cierto, estoy recordando que un día hablamos de los médicos y de la medicina.
Sí, tenemos pendiente.
Y de Galeno.
Que
y de Galeno.
Sí.
Y la antigüedad más viva que nunca y también en el heavy metal. Alex Martínez Sobrino es un especialista en encontrar temas musicales para luego poner esa música en sus clases y para demostrar a los alumnos que hasta el heavy metal recoge y cuenta con el latín y con la historia antigua o con la historia clásica.
Sí, ya le dedicamos
esos temas, ¿verdad? También le dedicamos. Sí.
La verdad es que hay como en botica, ¿no? Hay de todo. Dentro de los temas épicos que les gusta a los amantes del heavy metal, pues está la antigüedad clásica.
Fíjate, sí. ¿Quién lo iba a decir, eh?
La verdad es que es sorprendente. Luego, es sorprendente el interés que muestran. Básicamente, algunos grupos, ¿no? Que son los que van dedicando discos a la idea. Por ejemplo, hoy como veníamos a hablar del infierno, pues este grupo, el de Symphony X, dedica, igual no directamente a la, al infierno clásico, pero sí a esa reminiscencia posterior que tiene, pues en Milton, en otros autores clásicos, en Dante, etcétera. Aunque,
en Dante, Dante de Dantesco.
Bueno, al revés, Dantesco de...
Claro, claro.
Dantesco de Dante.
Claro, Dantesco, sí, de Dante. Que, por cierto, si Dante levantara la cabeza y viera cómo se utiliza Dantesco, pues diría, ¿pero de qué vais, tíos?
Pues seguramente sí.
¿De qué vais?
Seguramente...
¿De qué vais?
Se volvería, ¿cómo se dice? Volvería...
Volvería a meterse.
Volvería a los infiernos.
Sería un zombie de corto recorrido. Sí.
Pero no deja de ser sorprendente que cuando muchos jóvenes hay que cuentan, que dicen, jo, pues yo quiero estudiar historia, quiero estudiar humanidades, y mis padres me dicen que a ver a dónde voy yo con eso, que de qué voy a trabajar. Y luego resulta que te encuentras con que el interés, por sí, ejemplo, ¿no? Esto te desmonta bastante el argumento, ¿no?
Sí, sí. Y esto, y bueno, y videojuegos. Ahora es que estaba viendo aquí el título de uno de los discos que... porque de los que te mandé el otro día,
sí,
estos del grupo este Symphony X, de La Odisea, el disco se titula La Odisea.
Vamos a escuchar esta música, que para eso trabajan aquí mis colaboradores buscándola. Vamos a escucharla y luego vamos a hablar de un simposio que va a tener lugar mañana y lo vamos a hacer enseguida. Decía Alex el otro día que encontrar óperas clásicas que protagonizadas por mitos de la mitología, pues es corriente, ¿no? Es habitual, es decir, que la ópera y la música clásica están llenas de mitología, de personajes, de óperas que se han construido, sí, en torno a esos personajes mitológicos. Pero ya pues es mucho más llamativo que hoy día en la música del siglo XX y XXI y estilos tan llamativos como el heavy, pues se interesen también, ¿no? Se interesen también pues por las obras clásicas. Bueno, ahí queda. Esto es una de las facetas de estos profesores, que además de prepararse a Suetonio o a quien sea, pues se preparan, buscan elementos que pueden ser didácticos y que pueden hacer el contenido de clase más cercano, sobre todo más cercano, porque ameno puede serlo siempre, ¿verdad? Solo con el relato del profesor, si el relato del profesor es ameno, si el profesor inspira y transmite entusiasmo por lo que cuenta, pues ya...
Si se lo cree.
Ese es el más grande recurso didáctico que tiene un profesor. Pero bueno, pues luego están también los videojuegos, las películas, la música, el heavy. Y más o menos de un poco de esto se va a hablar mañana en un simposio que organizáis vosotros. Que, bueno, estáis a tope.
Sí.
Clases, radio, simposio, congreso.
Estamos...
¿Cómo está el Departamento de Estudios Clásicos,
sí, como
de la UPV
decir,
de aquí al lado?
Muy activo, tenemos
muchos
frentes. Pues sí, estás mencionando el tercer simposio, porque es la tercera edición de una jornada. Esta vez va a ser solamente en un día. Otras veces hemos hecho más, pero esta vez no se podía más. De la sección del País Vasco de la Sociedad Española de Estudios Clásicos, de la que afortunadamente en este programa se habla mucho.
A la que pertenecéis vosotros,
sí,
y a la que
estamos, ambos somos miembros de la SEC y
este
de la
programa
Junta.
De alguna manera también es
este programa
de
ese, y de hecho
de esa
tiene
Sociedad
y de hecho
de Estudios Clásicos.
Tenemos que agradecerte tu participación mañana precisamente para hablar de esto, de la radio.
Mañana vamos a hablar de que no hay nada más lógico que la radio pública esté al servicio de las humanidades en general y de los estudios clásicos en particular, sobre todo teniendo gratis et amore y ad honorem, que se decía también, vuestra participación, la de vosotros tres, que yo agradezco siempre de infinito.
Pues
de eso hablaremos.
Yo creo que eso es recíproco, ya vamos, no es,
no
lo hemos hecho muchas veces
en el mutuo agradecimiento.
El título yo creo que es que ya nos ya pone de manifiesto cuál es nuestro interés, ¿no? Lo hemos dedicado, lo vamos a dedicar al mundo clásico y los medios audiovisuales, porque como tú estás diciendo, los medios audiovisuales nos proporcionan una cantidad de recursos didácticos, si es que uno está abierto, yo decía, si es que uno se lo cree y está dispuesto a dar un paso hacia la innovación docente, porque esto es innovación. Innovación en la manera de plantear las clases en el aula, en la manera de evaluar, o sea, esto es un paso importante. Y yo creo que va a quedar una cosa interesante. Hemos pedido la colaboración de, por un lado, viene un profesor de la Universidad de Málaga que nos va a hablar de los videojuegos como herramienta didáctica. Está en la clase de cultura clásica, es decir, se va a centrar más en la enseñanza media, en una asignatura de cultura clásica. Y luego vamos a tener pues lo que estamos hablando hoy, el heavy metal, el cine relacionado tanto para Roma como para Grecia, y bueno, la presencia del mundo clásico en la radio, que es lo que tú nos vas a transmitir. Van a participar tres estudiantes del programa de doctorado, nos parecía, y a su vez ya tienen hecho el máster, nos parecía muy interesante y con ese objetivo lo hemos enfocado así, el que participe gente joven, el dar cabida y el dar voz a los que están empezando, ¿no? Porque creemos primero...
A los profesores, a los alumnos de primeros...
Ahora tienen, la mayoría tienen una beca, entonces son profesores en formación.
Ah, vale.
Son estudiantes que han acabado la carrera hace un par de años,
sí,
como mucho.
Y se puede, y empiezan a trabajar con estos contratos
exactamente,
especiales, ¿no?
Con un contrato de formación, dan algunas clases y están investigando para hacer ellos sus tesis doctorales. Entonces nos parecía muy interesante que estas nuevas generaciones se impliquen.
Que están ya sacando conclusiones de cómo ha sido la didáctica.
Claro, y además ellos tienen, yo creo que mucho que decir, y también buscamos que ellos también nos traigan gente, ¿no? Y por la tarde vamos a dar la voz a los profesores de enseñanza media. Viene dos profesoras de un instituto de Basauri para hablar de un proyecto muy innovador.
Que a lo mejor esos sí que son los que necesitan mucha ayuda, ¿verdad?
Sí, esos y son los que desde nuestra sociedad siempre estamos intentando darles primero voz y luego conseguir que se impliquen, que es algo, creo que fundamental, porque al fin y al cabo, si ellos no siembran, nosotros no vamos a recoger.
Efectivamente, vosotros ya recogéis a los alumnos que han dado el paso.
Claro.
Y que se han comprometido.
Exactamente. Entonces tendremos a dos profesoras de un instituto de Basauri y a una profesora del Instituto Koldo Mitxelena. La jornada se celebra mañana en la Facultad de Letras, es gratuito, si alguien que nos está oyendo es abierto, en el aula magna, a partir de las 9:15 empieza y estaríamos encantados de que se llenara.
Si queréis ponerles cara a estas voces de los lunes que hablan de Pitágoras y de Aristóteles y de Hipócrates y de Galeno y de Suetonio, siempre Suetonio... Le tengo mucho cariño yo a Suetonio. Si les queréis poner cara, pues aquí mañana tenéis esa oportunidad. Bien, pues mañana será. Por cierto, ya eso me da mi pie para... Un día tenemos que invitar a una profesora, a un contacto vuestro de secundaria, para que nos cuente cómo son, en qué condiciones a veces se da clase, ¿verdad?, en los institutos. Que es, bueno, ¿es voluntario o es obligatorio? ¿Cómo está el tema del...?
Pues con la reforma, el otro día en la reunión que tuvimos los miembros de la junta directiva de la sociedad, se puso de manifiesto que algunas cuestiones han mejorado, nosotros no estamos demasiado mal porque han reducido la oferta optativa, entonces el griego y el latín no quedan tan mal, han mejorado ligeramente. La discusión no es tanto cómo están, sino el currículum, que eso es precisamente, hablando de innovación, lo que a las profesoras y a los profesores más implicados les preocupa. Es decir, no tanto cuántas horas haya, que eso sí que es complicado también,
sino los objetivos, sino que se les obliga a cumplir.
¿Qué es
cumplir,
lo que
¿no?
se pide? ¿Qué es lo que se pide? El caballo de batalla actualmente es el currículum.
Cuando no debería serlo, porque en realidad esas clases no tienen que... Es como si fuera un programa. Y aquí lo que hacemos muchas veces es despertar la curiosidad, que luego tú ya buscarás más información. Ah, pues hoy han estado hablando de no sé qué.
Pues esa es la discusión que late de fondo, y el problema es
la cantidad de objetivos que les obligan a cumplir.
Sí, más es el currículum que se está definiendo ahora que el número de horas.
Sí.
Está mucho peor el latín, el griego que el latín, pero también es cierto que según en algunos institutos han mejorado. Han mejorado porque tiene menos competencia. Pero bueno, los profesores que estaban allí lo que manifestaron sobre todo es su preocupación por qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Que eso es el currículum. Al fin y al cabo hablamos y no sabemos
el
de
currículum
qué es. Qué es lo que se les pide, qué es lo que tienes que hacer,
que en
qué
junio
objetivos tienes.
Que haber llegado hasta...
Claro, qué objetivos, qué tienes que traducir, si es que tienes que traducir.
Las catilinarias.
No creo ya que se traduzca las catilinarias.
¿Por qué?
Pues porque están
en el... Se ha pasado. ¿Está eliminado?
Pues sí, bueno, los últimos que estaban trabajando, a ver si recuerdo bien, era César y...
Bien.
Y ahora tengo dudas si es... No, y Salustio. César y
Salustio. Hoy estoy muy motivada yo porque ayer
tú estás con Suetonio y me lo confundes.
Perdóname. No,
pero es y Salustio, sí. Y Virgilio, porque Virgilio siempre está, pero... Es que no es un tema sencillo, que se puede traducir, que no son textos no es que sean complicados por la lengua, que también podría ser, es porque son, tienen unas referencias que están absolutamente alejadas y el contenido es prácticamente incomprensible. Me pasa a mí con alumnos de tercero y de cuarto, y les das los textos traducidos en español y les tienes que explicar lo que están leyendo. Claro, luego una vez que se lo explica, sí, les gusta, pero claro, ese esfuerzo...
Es decir, que lo que hay que traducir que tenga que ver con el contexto.
Eso es que,
vais explicando, sí, claro, porque si no...
Sí, les pones en clase el mito de Aracne y te lo leen, te lo entienden más o menos, porque el Aracne es uno de las metamorfosis de Ovidio. Y bueno, pues como es una especie de cuento, tiene ese ambiente y es una transformación de la justificación o la explicación de por qué la araña es una araña, o sea, por qué a las arañas en latín se le llaman Aracne, que es el nombre de una chica muy modesta, de orígenes muy modestos, que tiene una grandísima virtud, que era que sabía tejer. Y tejía también como para ser capaz de retar a Palas Atenea, que es la inventora de las artes de... Y entonces hay una competición entre las dos y digamos que en la versión de... Aquí hay diferentes versiones, como siempre, pero en la versión de Ovidio se enfada Palas Atenea y le golpea con la lanzadera y acaba ahorcándose a Aracne y se queda colgada y se transforma en araña. Ovidio cuenta incluso la transformación en araña, que a mí me recuerda siempre al vídeo de Thriller, cuando se convierte Michael Jackson en lobo en la película al principio, cuando es el hombre lobo. Se lo suelo explicar así también. Y... Entonces eso sí lo entienden, pero claro, les pones el asedio al campamento tal, o los pueblos que tienen los galos, o yo qué sé, tradujeran el Bellum Civile, o sea, las guerras civiles de César, pues cuando están combatiendo en Lérida, etcétera, pues claro, eso, el armamento y tal, es un lenguaje tan específico y tan alejado que yo entiendo que no es fácil seleccionar.
Eso me suena que era lo que hacíamos cuando...
Pues seguramente.
Antes, en mi generación, cuando no teníamos que... fíjate, como que traducíamos a Catilina todos los días.
Hombre, claro, es que ahí... Lo que ocurre ahí
menos
es
que...
Menos
mal que teníamos Asterix y Obelix. Te lo digo en serio, ¿eh?
Bueno.
Los videojuegos vienen a ser el Asterix y Obelix que tuvimos algunos cuando teníamos 10, 12 años.
Sí, sí. No, estaba pensando en una anécdota que me sucedió. Y si ya la conoces.
Isidora se marcha, que tiene que pasarse a la facultad aquí al lado. Hasta mañana, Isidora. Gracias.
Vale, gracias.
Pues una anécdota que lo comenté alguna vez en clase con los Asterix y Obelix, que los chavales tampoco saben quién es Asterix y Obelix. Me pasó hace, pues igual ya 7 años, así, estaba dando una clase y querías...
No ha habido renovación generacional.
No, porque
no
para ellos
transmitido.
también se quedan, digamos que tienen otros alicientes nuevos, salen otros personajes nuevos.
Sí, hicieron películas, además.
Sí, por las películas alguno los conocía, pero entonces es cuando te das tú cuenta del salto generacional que hay entre tú y tus alumnos.
Claro. Y que es normal.
Ah, no, sí.
Cuando no. Yo no había nada, solo había Asterix, el cómic.
Ahora hay muchas cosas.
Y ahora hay es que es inabarcable la
ahora,
cantidad de cosas
que
hay.
Ahora se puede seguir, no se puede seguir nada, es imposible. Que hay tantísima gente dedicada a tantas cosas que no puede, es muy complicado. Para una persona sola es muy difícil. Y lo estaba comentando, pues que al final esos textos, pues no es fácil determinar. Y es verdad que tienen una virtud que es, especialmente Cicerón y estos autores tienen la virtud de que transmiten muchas cosas. No solamente la anécdota en sí, la anécdota del suceso, sino que ahí detrás hay también un contenido moral, ahí, claro, y eso
hay valores.
Es una
ahí.
Pena sí. que se pierda porque con otros no, en otros tipos de autores más modernos, pues igual lo que se está luchando es que es un posicionamiento en contra de ese tipo de mentalidad y claro, tú lo que realmente estás transmitiendo a las nuevas generaciones no es el comportamiento supuesto, sino el enfrentamiento a eso, pero que tiene su razón de ser, eso es así, pero se queda en eso solamente y bueno, yo ahí últimamente estoy un poco escéptico en estas cosas, ¿eh? Que lo que quiero decir es que es difícil determinar qué autores hay que leer, pues no sé. Porque ahí tienes que valorar y que los chavales
eres
perciban,
crítico
¿no?
con las corrientes.
Eres sí, crítico, bueno, con todas. ¿No? Es por que decirlo, soy crítico.
Eres crítico.
Sí, soy crítico.
O sea, que hay que darle una vuelta siempre a la hora
sí, yo
de
creo
decidir
que darle...
cuáles
sí.
son los autores
sí, porque
a
luego
los que hay que poner. ¿No?
Tiene una consecuencia real. Influyes en personas, influyes
claro.
en la vida de las personas.
Claro.
Traía vino un
tú eres
chat.
Más partidario de ir realmente a las fuentes, ¿no? A los clásicos puro y duro.
Sí, pero... claro, yo también estoy en una posición de no voy a decir de cierta ventaja, pero mis alumnos vienen a clase voluntariamente, no
claro.
es igual que
sí,
en un
sí,
instituto.
Sí.
Y ya han hecho unas elecciones ellos en su vida que les ha marcado que pues de momento esas horas tienen que estar conmigo con un programa que ellos han elegido
voluntariamente
porque el programa nosotros lo tenemos que mostrar. Nosotros tenemos que decir, bueno, se va a ver esto de esta manera, esta así, esto y así. Y en un instituto yo entiendo que no es así, que tienes a chavales que tienen su interés. Seguramente si son chicos estarán pensando en chicas y en baloncesto y en fútbol, y si son chicas, pues no, otra cosa parecida. No tanto, no, tengo que hacer no sé qué porque quiero ser médico, que esos son muy poquitos. Entonces, combatir contra eso es difícil. Entonces tienes que poner
motivar,
algo que...
Seducir a gente de 14, 15...
Eso es muy complicado.
Seducir con no, estas no. materias de los estudios clásicos es muy complicado.
Es muy complicado. Bueno, no solo también con las matemáticas o con... Lo que pasa es que como existe la...
Vale, pues seducir en la docencia...
Es muy complicado.
En la docencia,
sí,
¿no?
es difícil.
Sea cual sea la materia.
Sí, aparte que tengas que ser muy buen profesor, etcétera, eso, independientemente de eso. Entonces ahí yo no lo tengo claro. No te sabría decir si lo mejor es el método Olsberg, que es el que intenta transmitir el latín a través de textos adaptados, describiendo cómo era la vida en Roma, etcétera, hay diferentes niveles. O con adaptaciones de la Biblia, que también hay, o con adaptaciones de los clásicos, que también las hay, adaptaciones de los clásicos. Para esos niveles, pues igual así sí que puede...
Sí.
Hacer que tenga un interés,
¿no?
Pero ya no serían los textos reales. Los textos...
Pero ya los buscarás tú luego cuando seas mayor.
En eso podría estar de acuerdo contigo.
Ya los buscarás tú luego. Acuérdate de cuando nosotros nos obligaban a leer tales autores y nos prohibían terminantemente. ¿Qué hacíamos? Ir derechos a los libros prohibidos. Y luego pasaba que leíamos a García Márquez 100 años de soledad. Y no entendíamos nada, porque leer a Kafka a los 16 no tiene ningún interés, o sea, quiero decir, no tiene ningún sentido. Pues porque lo mal lees todo. Y al final dices, oye, pues sí, me he leído, pero no me acuerdo de nada.
Sí, bueno, lo lees por, bueno, si no lo lees por obligación, bueno, pero si lo lees por placer y luego no encuentras el placer, igual acabas hasta odiando la lectura. Aunque supongo que con 16 años, si lees las Metamorfosis de Kafka...
Acuérdate de pues, que los 16 años de entonces era... Uy, mira las noticias. Era que no había nada más, ¿eh? Alex, lo del infierno lo dejamos para otro día.
Vale.